days have grown so lonely. For you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
Hola, 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 ¿cómo va? Aquí estamos, en la noche más oceánica que nunca, donde, qué sé yo, los cuerpos y las almas a veces coinciden. Y a veces coinciden en desnudarse almas, así como se desnudan cuerpos. Eso es un poco más complicado, desnudar el alma, pero viste, qué sé yo. Y aquí estamos, hoy con Claudio Orellano.
I'm all for you, body and soul.
Claro, hoy se llama multimedia. Esto significa que es voz, sonido, imagen, qué sé yo. Y Claudio, claro, que ha recorrido una biografía importante en esto de verse y escucharse, pero hay una voz característica, sobre todo en esta querida Radio Nacional. Por eso estás escuchando las 40 y algo más de emisoras. Cuando uno es la voz propia, pero también te presta la voz para que vos puedas mover un poco la cabeza y el corazón. ¿Es así, Claudio?
Es así, es un poco así, ¿no? Nosotros somos el reflejo de las personas que están esperando el momento para seguir viviendo, porque hay gente que queda muy colgada en la noche, se siente sola, otras que están trabajando, otras que están estudiando.
¿Y qué es para vos la voz?
¿La voz?
Tu voz.
Y la voz es... A ver, la voz es parte de la vida de uno.
¿Cuánto aire le pones a tu voz?
Mira, no tengo idea porque es tan fuerte mi voz. Algunos dicen que tengo alguna caja de sonido dentro de mi cuerpo.
Yo digo, yo te puedo escuchar íntimamente una madrugada.
Sí.
Te puedo escuchar en un estadio.
Sí.
Te puedo escuchar en un relato de autos donde los motores surgen.
Es cierto.
Y te puedo escuchar antes y después de una gran banda,
sí,
de jazz.
Sí.
Y yo reconozco que ese aire primero te recorre.
Claro.
Para una cosa o para la otra.
En cada evento de la vida, o en cada momento de la vida, en cada secuencia de la vida, hay diferentes tipos de voces. Vos me hablas del jazz. Bueno, yo, si vos me hablas del jazz, yo te hablo de esta manera. Uno escucha a Billie Holiday y nota que hay una voz muy dulce, pero también una voz muy desgarrada. Por la misma historia de Billie Holiday, ¿no? El entorno de Billie Holiday a ella no la benefició mucho. Es una vida bastante desgraciada la que tuvo.
¿Qué cosa ser negro, cantar en lugares de blancos,
claro,
donde estén prohibidos los negros?
Exacto.
Y estar enamorada del saxofonista,
sí,
que te deja a mitad de camino.
Que te deja a mitad de camino, o ir a hoteles donde te ponen en la peor habitación.
Tal cual.
Como regía en esos momentos en los Estados Unidos, ¿no es cierto? Después había otra luchadora que también tenía una voz, una voz así angustiante, pero al mismo tiempo dulce, que fue Nina Simone, ¿no?
Claro.
Una gran luchadora de los derechos civiles.
Sí, claro. Y muy, saltamos décadas.
Claro. Muy radicalizada. Claro, saltamos décadas ahí. Saltamos de los...
Sí, 50. Pero siempre.
Muy radicalizada.
Aquel que vino del otro lado del mar.
Claro.
Era... Claro, hoy por hoy, que nosotros contamos noticias todo el tiempo, nos impacta, nos duele, ¿no?
Claro.
Solamente porque son dos criaturas.
Claro.
Que dos criaturas en Barcelona se tiren de una ventana porque sienten que no las abraza nadie,
claro,
en la sociedad.
El bullying, ¿no? Famoso.
Y entonces decís, ¿cuándo yo pertenezco?
Claro.
¿Cuándo te diste cuenta que pertenecías al mundo de la voz?
Al mundo de la voz desde muy chico, porque acostumbré. Yo tenía un abuelo que manejaba un almacén.
¿Nombre del abuelo?
El abuelo Miguel Ángel.
Bien.
Miguel Ángel Gabriel. Gabriel porque le quedó el nombre como el rockero, pero en realidad era Gabriel, era un apellido suizo-germano.
Ah, mira.
Y se dicen que el abogado que lo anotó, o el jefe del registro civil que lo anotó allí por Esperanza Santa Fe, primera colonia agrícola, le puso directamente el nombre. Entonces yo muchas veces cameleo y le digo a la gente que soy pariente de Peter Gabriel, ¿no?
O parte del ángel Gabriel.
Claro, parte del ángel, el arcángel San Gabriel, que es uno de nuestros cancerberos. ¿sí? El ángel de la comunicación.
Y un rato largo ya la anduvo transmitiendo por ahí.
Bueno, el Chelo, claro, estuvo en el Arcángel San Gabriel, después en la base Marambio, ¿no? Bueno, y un poco esas voces empecé a escucharlas desde muy chico. La radio funcionaba, la radio AM funcionaba.
Pero cuando vos te escuchabas.
Cuando yo me escuchaba, te voy a decir cuándo.
En la oreja, y una cosa es cuando vos.
Cuando yo me escuchaba, cuando jugaba al fútbol. Dale. Jugaba los pateos con mi vecinito y relataba. Relataba con 7, 8 años.
Es decir, con las piernas ibas y con la voz te lo contabas.
Claro, pero viste, los pateos eran de una vereda a otra. No te tenías que mover mucho. Vos pateabas la pelota de goma, iba
el árbol,
al receptor, o podía ir al árbol, o podía ir bien lejos la pelota, y vos relatabas.
Con la pulpito.
Claro, y vos jugabas de los 11 jugadores. Entonces, cuando era el relato, vos
me encantó eso.
Pateabas como Curión, y en mi caso, como Ponce en aquella época, como Enzo Ferrero o Osvaldo Potente, ¿no?
Me encantó.
Y era Roma o Sánchez.
Bueno, y es una buena línea para ir. Cuando creces, ¿cuántos de todos aquellos que soñaste y escuchábamos a Carrizo o al Negro Martínez o al que fuere, vos también eras? Y te diste cuenta en un momento, pero atención, maravillosos los maestros,
pero este
soy yo.
Con Larrea.
Ah, mira.
Con Larrea y con Fontana me sentí muy identificado de pibe. Porque Cacho fue un inventor de todo. Después vos podés cuestionar otras cosas de Cacho, pero profesionalmente
Estamos
hablando de la voz. Cacho era una voz
característica,
que tenía presencia, y fue el inventor de la mañana, porque hasta hace tiempo la radio se escuchaba a partir del mediodía.
Tal cual.
O los mejores programas, o los más populares eran. Y Cacho impuso la mañana a partir de las 8, y con móviles. En esos móviles estaba Silvio Huberman, por ejemplo.
Por ejemplo.
Magdalena Ruiz Iñazú.
Por ejemplo.
Por ejemplo, Enrique Llamas de Madariaga, en aquella época.
Qué cosa loca. Yo en el 82, cuando vine de Mar del Plata, en las idas y vueltas, fui el movilero de Magdalena en Radio Continental.
Sí.
Y de pronto, en esto de ser de... ¿Dónde sos vos, pibe? Y soy de Radio Continental. ¿Y vos de dónde sos? Claro. Y trabajo para. Pero de pronto vos entrás a caminar... Y ya tenés nombre y apellido.
Claro.
Pasaron muchos tiempos.
Sí.
Y digo, esa voz fue marcando. Claro que los maestros acompañan.
Claro, claro, claro.
¿Cuánto es propio y cuánto es ajeno? Y no hablo solamente de profesionalismo. ¿Hoy cuántos años tenés vos?
Ya 62, aunque no lo parezca.
¿Y tenés buena vida?
Sí tengo buena vida. A esta altura de mi vida me doy mis gustos. Mis gustos son ir a comer, por ejemplo.
¿Te gusta?
Ir a ver música.
¿Cosas ricas?
Como cosas ricas, pero tampoco como tanto. Lo que pasa es que yo ahora estoy muy gordo porque soy muy desordenado.
¿Y eso te preocupa? Sí.
No, no me preocupa tanto. Mira, creo que yo debo reconocerle en García que él se jugó por mí en el momento...
Estamos hablando de Héctor Ricardo.
De Héctor Ricardo García, ¿no?
Cuando para aquellos que no tienen la menor idea, entre otras cosas, fundador de Diario Crónico, Televisión...
Fundador del primer multimedio de la Argentina.
Tal cual.
Si vos querés llamarle multimedio a eso, ¿no? Bueno. Era dueño Canal 11, Radio Colonia, y el Diario Crónica, el Atlántico de Mar del Plata, bueno, eso lo sabés.
Perfecto.
Entonces, recuerdo que García, al primero que eligió en el casting fue a mí, que era gordo. Entonces yo pasé a ser el gordo de Crónica TV en aquella época. En épocas que vos conducías Cablevisión a la noche.
Hay uno que se caracteriza porque no tiene pelo.
Claro.
Entonces, pero el apellido le viene después.
Claro.
Pero vos sos orellano.
Sí, sí, sí. Eso es
siempre
cierto.
Sos orellano.
Eso es cierto.
Vos podés decir lo que quieras, pero vos sos Claudio Orellano.
Eso es cierto.
Es maravilloso. Porque eso es una construcción tuya.
Eso es, sí, exacto. Exactamente. Ahí está la parte mía, digamos, ¿no? De la
nada
voz.
Más ni nada menos.
Ahí está la parte nada mía de la voz. Yo me fui construyendo en base...
Sí, ¿tu vieja quién fue?
Mi vieja Lilian Magda Gabriel fue obstetra, laburante de Entel hasta que se murió. Era empleada pública.
Entel, para los más nuevos no tienen la menor idea. Era una empresa nacional de telecomunicaciones.
Sí, claro, claro.
Porque
claro.
Había una Argentina
que
era de todos.
Sí.
No, no es solamente una sigla política. Exacto. Era de un Estado. Y después, bueno, los negocios lo desarticularon, así como un tipo que se llamó Bernardo te desarmó un teléfono.
Sí.
Pero también te desarmó a la mamá de Claudio y a otro porque te dejaron en la calle.
Mamá falleció muy joven, a los 48 años. No vivió la etapa de privatización.
¿Y por qué se fue?
Y mamá era una tipa muy laburante, era una lectora voraz.
Qué lindo eso.
Yo el 10% leí de lo de mi vieja. Mi vieja era una lectora voraz, en serio.
Qué lindo
eso. Esto de acostarse y dormir hasta las 2 de la mañana. De estar despierta, en realidad. En rigor, de verdad, hasta las 2 de la mañana. Y se levantaba a 6 y media la loca, ¿no?
Estamos con Claudio Orellano. ¿Y recurrís a esa mamá a veces en el pensamiento?
Siempre, cada tanto aparece.
¿Y cómo aparece mamá?
Y yo la recuerdo de la manera más dulce, porque era brava mi vieja.
Vamos a lo dulce.
Era un ser súper dulce. Lilian era un ser, se llamaba Lilian. Rubia y bella Lilian del tango que cantaba Mauré, el bocón Mauré, sí. Era ella.
¿Y tu viejo estaba enamorado de ella?
Creo que sí, porque vos sabés, con mi viejo tuve una relación de ida y vuelta, así que yo creo que mi viejo se enamoró de mi mamá. Sí, en algún momento se enamoró. Y mi vieja estaba muy enamorada de mi viejo también.
¿Y tienes hermanos?
No, soy hijo único. De ese matrimonio soy hijo único. Con la ventaja de haber tenido una madre muy joven, una mamá joven que a los 22 años, siendo obstetra, me dijo: nene, no naciste en una cigüeña, no te trajo una cigüeña, naciste de esta panza. Y me mostró la foto, ella qué como buena estudiante obstetricia, me mostraba de dónde nos gestábamos, ¿no?
Decime, así como recordás al amigo que jugabas a la pelota, Omar. ¿Te hiciste de amigos en la vida?
Sí, claro que me
hicieron. ¿Te quisieron?
Sí, los amigos me quisieron y yo los quise a ellos.
¿Y por qué te quieren?
Y me quieren porque soy un ser generoso.
Digo, pues nuestra vida es muy virtual.
No.
Uno dice, tenés un montón de rating.
No tiene nada que ver eso.
Por eso. Y después decís, no estoy más solar.
Y vos sabés que la tele te da mucha fama, mucha popularidad, pero la verdadera vida es cuando vos llegas a tu casa.
Total.
Y te das cuenta que somos iguales ante cualquiera.
Total.
¿Tá?
Solari
Parravicini, ¿no?
Claro. Estar Solari es todo un tema.
Es todo un tema. Ahí uno se encuentra con uno mismo, reflexiona.
Más allá que uno ha tenido compañeras, claro, o lo que fuere.
Claro.
Pero cuando estás solo es todo un tema. Bueno, como a vos te gusta un montón la música y nos enseñás a escuchar, vamos y venimos. Don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side.
En Bonn, Body and Soul. En Bonn, el cuerpo y alma. Love me and leave me and let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. I want
want your love, don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else. Be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love. My love is your love. And there's no love for nobody else.
Que nena la nina, señora.
Ah. ¡Qué vida!
¡Qué vida!
¡Qué vida intensa! Porque ella tenía al marido como digamos, como
manager,
pero era un excomisario que le pegaba mucho.
Igual que Tina Turner, fíjate vos.
Bueno, Tina Turner también fue muy castigada por Ike, hasta que se separó, vivió en Alemania, y ahí todo su éxito ya grande.
¿Te das cuenta?
Porque Tina era una tipa grande cuando consiguió el éxito.
¿Vos te das cuenta de mujeres que fueron dominadas por esos varones autoritarios, jodidos?
Totalmente, pero qué valiente Nina, ¿no? Porque no soportó vivir más en su país, se fue a vivir a Liberia.
A Liberia.
A Liberia.
Hay que ir a vivir. Porque Liberia, digo para aquellos que a lo mejor miramos otras cosas, era una bandera para no pagar impuestos en los puertos.
Exactamente, exactamente.
La bandera de un país africano. Claro.
Un país africano que tuvo un jugador glorioso como George Weah, que jugó en Milan y que después terminó siendo presidente de Liberia.
¡Ay, qué bueno!
George Weah. Hoy el hijo de Weah creo que juega en la liga inglesa.
Decime,
no sé,
una cosa, Claudio, vos fuiste la voz de un estadio.
Sí.
Como Boca,
qué sé yo. Sí.
¿Cómo se vive eso de contar mientras otros están esperando a sus ídolos?
Es muy impactante estar más cuando sos hincha.
¿Cómo es eso?
Sí, es muy emocionante, viste, ser la voz de un templo, como yo llamo la Bombonera,
claro,
¿no?
Claro. Debe ser muy grande.
Es muy impactante porque la Bombonera es muy intensa.
Porque vos decís, estoy,
¿viste?,
en el
que
estudio...
decís, la Bombonera no tiembla, late, es cierto, la Bombonera late. Y cuando se mueve el hincha Boca, vos te movés.
¿Cuánta gente entra?
Y 50.000, 60.000 personas.
¿Pero por qué te pregunto esto? Porque un punto de televisión, que no es tan difícil, son 100 lucas.
Claro.
Y estás solo en una pieza, en un rincón, con un croma.
Claro.
Vos, los compañeros, la compañera, pero de pronto estás con 50 lucas.
Es muy fuerte.
Y está el que tiembla.
Es muy fuerte.
Y tu voz abraza a ese universo.
Exactamente. Y además tenía la posibilidad de abrir la ventanita de la cabina para ver cómo llegaba la voz abajo. Que pasaban en algunos tramos de la Bombonera. en el lado de la tronera, digamos, cerca del arco, de uno de los arcos, a veces no se escuchaba bien la voz, y en otros se escuchaba potentemente.
Ah, qué lindo eso que contás.
¿Me entendés?
Sí.
Entonces se escuchaba de determinadas maneras la voz. Algunos la escuchaban alejada, en otras parecía un ente, en otras se escuchaba con toda esa característica extensoria de la voz.
¿Qué decías?
Y yo generalmente informaba sobre las actividades
del club. Se dice, informa la voz del estadio.
Sí, informa la voz del estadio. Informa la voz del estadio y ahí das toda la formación y los apodos que tenían los jugadores en aquella época.
Por ejemplo,
yo decía el flaco Rolando Carlos Schiavi, el pato Roberto Carlos Abbondanzieri, el loco rubio platinado
Martín.
Y lo decía así. Él decía también, ¿cómo le decía a Riquelme? El torero, Juan Román Riquelme. En el caso de Guillermo, pero el gui duraba un minuto. Yo lo hacía durar un
qué
minuto.
Qué lindo que
estiraba
son.
El gui y cuando llegaba a Guillermo, la bombonera se caía toda.
Es grande el Flavio Orellano. Decime, en esto de contar historias las más brutales de la condición humana,
sí.
No importa la pantalla. Digo, todos los días presentamos héroes,
sí.
ganadores y perdedores,
sí.
todos los días.
Sí, sí.
Y no hablo del que pierde en un tiroteo o aquel que compró el billete y no le salió.
Claro.
¿Te importan esos seres?
Claro que me importan. Hubo un hecho muy, muy tremendo que nadie recuerda. Quizás vos sí, porque sos periodista. El tema de la AMIA.
Sí, claro.
El tema de la AMIA fue
algo. Yo fui jefe de prensa cuando voló la AMIA.
Claro, bueno, era dantesco.
Fui jefe de prensa de AMIA cuando voló la AMIA.
Era...
Y me salvé porque no estaba en Buenos Aires.
Mira vos, era dantesco, ¿no? Y recuerdo que pasado dos días, de entre los hierros retorcidos, se rescató al quien era portero de la AMIA.
Sí, sí, claro.
Cacho,
sí, claro.
Jacobo Chimahuel.
Sí, claro.
Y era el tipo sale de la camilla con una sonrisa de boca en boca. ¿Cómo habrá sido el impacto de la cronista nuestra, que era María Inés Cristante?
Muy Cristante.
Que lloró, no pudo continuar, le da el pase a Mario Sorsoli, que estaba en una tarima al lado de la mesa principal de Crónica TV. Mario empieza a relatar y se quiebra, y nos pasa a nosotros. Nosotros estábamos totalmente quebrados.
Sí, claro.
Esto que dice que a veces cuando uno es periodista supera al humano es mentira. Los dos conductores estábamos llorando y yo tuve que decirle al director, vaya una pausa, director, porque esto nos supera.
Tal cual.
Es decir, nos cala hondo en el corazón ver esta imagen maravillosa de un hombre sonriente en medio del infierno. Después, dos días después, Jacobo muere por aplastamiento.
Vos vas y venís, trabajás, los estás escuchando en todo el país, la radio está en Maipú 555, pleno centro, pero también vivís en el Gran Buenos Aires, vas, venís, transporte público casi siempre,
sí.
Digo, ¿y cómo mirás a los otros? ¿Los sentís protagonistas, héroes de todos los días?
Son héroes de todos los días, el tipo que viaja a la madrugada es un héroe.
Yo lo veo a todos como héroes de todos los días, pero no solamente porque
están los héroes que trabajan y también están... También cuando llegás a alguna terminal importante de la capital federal como Constitución, que me pasa
sí,
a mí,
sí, claro.
Ves mucha gente excluida, mucha gente excluida,
la vista está fuera.
Maltratada,
muy maltratada
por este gobierno de la ciudad, muy maltratada, o pidiéndote plata.
Y la cantidad de pibes.
La cantidad de pibes que hay caminando
lado,
solo por
en cualquier
las calles.
Lado.
Y cosas feas que también ves.
Y vos decís el tema de los pibes, pensar que ese poema de Tejada.
Tejada, bueno, un pibe en la calle.
¡Ah! Que lo hizo todos, pero un día también lo hizo La Negra con el pibe de calle 13.
Exactamente.
Esa recreación, y cuando. Porque escuchándolo, no solo a Mercedes, sino. Porque toda América Latina le hicieron a medida.
Claro.
Cuando decidieron romper.
Sí.
La posibilidad de ser los más grandes. Somos los más grandes en recursos y los tipos vienen por eso.
Claro.
Necesitan progresivamente ir comiéndose a la sociedad.
No es casualidad el Bogotazo cuando matan a Gaitán, casualidad Arbenz en Guatemala.
Nosotros,
digo, en Brasil el golpe del 64,
nosotros.
Cuando derrocan a Goulart, bueno, Pinochet con Allende.
15-19, te meten 50 lucas.
76 acá.
Te meten 50 lucas de
claro.
deuda y no poder levantar la cabeza.
Acá en rigor de verdad hay que tomar muy en cuenta el tema de la fusiladora, ¿no? Porque algún día tendríamos que hacer un revisionismo histórico respecto a la cantidad de muertos y desaparecidos entre el 55 y el 73,
sí, sí, claro,
más allá de las semidemocracias,
sí, claro,
que eran democracias tuteladas por los milicos, donde había un partido proscripto, ¿no es
total,
cierto?
Total.
Entonces, habría que hacer una investigación.
Ahí estamos transitando los 40 años de democracia.
Sí.
¿Qué es lo mejor que te pasó en democracia, además de votar?
Además de votar, lo que pasó en democracia...
¿Qué te pasó a vos?
A mí, bueno, fue un, en el momento de la reivindicación de la democracia, cuando vos estabas en Belgrano, yo estaba en Radio Mar del Plata, yo me fui a Mar del Plata a trabajar cuando asumí Alfonsín.
Ajá.
Y fue un momento maravilloso, era el momento de la...
¿Dónde fuiste a Mar del Plata? ¿Qué te hacías en Mar del Plata?
Estaba allá por noviembre del 83 me fui, a días de asumir Alfonsín.
¿Y dónde trabajaste en Mar del Plata?
En LU9, en lo
claro,
que era la nueva LU9,
sí, claro,
no la Casa del Puente,
no,
la que estaba... No. La que estaba en ese momento en La Rioja del 2300. Ahora cambió otra vez de dirección, ¿no?
Tal cual.
Cambió de dirección el U9. Pero en ese momento se le llamaba LRI 209, un nuevo latido en Mar del Plata, ¿no?
Bueno, yo hace 15 años.
Sí.
15 años.
Que estás en Brisas.
Es un montón.
Claro.
15 años, todos los domingos digo, hola, hola, ¿cómo va?
Sí, lo sé.
Hola, hola, ¿cómo va? Y arrancamos en Playa Grande. Y el otro día yo decía al aire, porque anduve yendo y volviendo de Mar del Plata, vos ves como algo pasó y se deshilachó una sociedad, no solamente
sí,
para el
plato, no, en todos, ¿no?, lados.
¿Dónde sentís que, bueno, estábamos hablando aquellos olvidados,
sí,
desde los pibes hasta los viejos que hacen lo que
sí,
pueden?
Sí, sí, sí.
Era impensado en el 2001 cuando alguien iba a buscar en un tacho para darle comer. Era impensado.
No, claro.
Cuando estábamos
sí,
hablando recién, estaba hablando de tu mamá, de tu papá, del pibe que jugaba con vos. Nosotros comíamos.
Nosotros comíamos y estábamos endeudados también, Horacio.
Pero comíamos.
Pero comíamos. Comíamos.
Nuestros viejos laburaban.
Sí.
Nuestros
sí,
tíos, nuestros vecinos.
Yo ya en esa época tenía a mi viejo, nada más que lo veía cada tanto, pero lo veía.
Pero laburaba.
Mi viejo ya estaba jubilado, además, y no vivía mal, vivía bien. Es decir, mi viejo
pero
era
en
de
tu
llamar.
Casa no te faltaba nada.
No, claro que no. Yo alquilaba igual en esa época, porque yo cuando me...
¿Tenías agua caliente y te bañabas?
Sí, claro que sí. Comía bien.
Yo todos los días valoro que tengo agua caliente.
Claro,
y jabón.
Claro.
No sabés cómo yo lo agradezco.
Claro.
Después digo, bueno, Horacio, tener la posibilidad de laburo, a los casi 71. Digo, pero es un montón.
Y yo después de 20 años, a ver, yo me divorcié y dejé todo, ¿no? Dejé mi casa
sí,
con la madre de mi hijo y mi hijo. Pero más allá de eso, después de 20 años me compré un departamento en Córdoba, digo.
Epa.
Digo, me lo pude
y
comprar.
Y trabajaste y laburaste.
Y trabajé,
para
laburé
nadie
y me
lo regaló.
Claro, y me lo compré.
Te lo compraste vos.
Ese pequeño departamentito de dos ambientes, no me importa decirlo, es mi orgullo. Es pero, mi departamento, es mío.
Vos lo sentiste orgullo. Yo la primera vez que me compré zapatos cuando vine a Buenos
claro,
Aires, pero no es una boludez, no, ni de llorón.
Claro.
Cuando me compré. El primero sobre todo
claro,
porque era una pilcha.
Claro.
Pero había la posibilidad de.
Claro. Cuando cargaba resmas de papel en una imprenta me sentí importante.
Claro.
Y llevaba la guita a casa.
Decime una cosa, ¿qué es para vos la noticia? Vos trabajás hace un rato largo con la noticia.
La noticia, qué tema
es. ¿Qué es la noticia? Dice, ya sé, nos enseñaron el avión que llega a destino,
sí,
no es noticia.
No.
El que se cae es noticia.
La noticia es parte de la vida, ¿no? Uno relata un hecho de la vida con la noticia, ¿no?
Y lo haces todas las madrugadas.
Y lo hacemos todas las madrugadas.
Contale a aquellos que a lo mejor todavía no te encontraron.
Bueno, lo que hacemos a la madrugada es un resumen.
¿Qué es madrugada? Vamos a hablar
madrugada, de por Dios, es vivir al revés.
No, ya lo sé. Pero vamos a poner
la madrugada, hora. Madrugada, la madrugada.
¿A qué hora empezás vos?
3 de la mañana. Empiezo en el programa, pero yo
¿cómo
llego
se
a la
llama
radio.
El programa.
El programa Diario Nacional.
Diario Nacional. ¿Va a todas las radios de nuestro país?
Va a todas las radios, las 104 emisoras. Porque nosotros siempre hablamos de las 49
¿por
o las
qué
50.
Decís? A ver, enséñame.
Te voy a enseñar las 104, porque tenemos 54 sí, FMs.
Ah, carajo.
Y hay mucha gente que nos escucha por FM.
Ah, compañero.
Vos en Córdoba, hay gente que en Córdoba no escucha la M, escucha la FM. Entonces, yo generalmente cuando estaba en
Córdoba... Es un montón, Claudio.
Claro que es un montón.
Sos el tipo más escuchado de esta emisora.
Exactamente.
Que no es un tema. ¿Y vos qué decís cuando decís hola, hola, buenas noches?
Yo primero que digo ahora, vivo directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina... a través de la radio pública y sus 104 emisoras, y ahí vocifero portentosamente Diario Nacional. Ese Diario Nacional, a ver, siempre me decía alguien, un periodista muy conocido, me decía, vos tenés una particularidad.
¿Quién era ese periodista?
Luis Ventura, cuando laburaban en América. No, en América me decía, Luis, vos tenés una particularidad.
Conozco a los hermanos.
Claro, a Carlos, el fotógrafo, claro. Que lo vi hace poco, Carlos, y está bárbaro.
Grandulón.
Está igual el grandote, está igual.
¿Y qué te decía,
Luis? Luis me decía algo muy interesante. Me dice, hay personas que dicen sí y nadie le da pelota, pero vos decís sí y trepanás los oídos.
Tal cual.
Y otro piropo.
Y no es un grito.
Y no es un grito.
Claro, este es el tema. Es un grito.
Exactamente.
Es una, así como vos me recién presté mucha atención.
Yo arengo, decías, ojo,
Cuando decías lo de la cabina del fútbol.
Sí.
Y estirabas. Y es esto.
Yo
es
estiro con el diario.
Claro.
Estiro con el diario.
Porque no es que cuando éramos pibes, voceaban. Que, bueno, había un canillito, un diariero,
claro.
Y decía los nombres de los diarios cuando recién salía. Estamos con Claudio Orellano. Todo tuyo.
Hasta la medianoche. En Bonn. En cuerpo y alma. En Bonn, en cuerpo y alma. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream.
Y después aparece Tony Bennett.
Antonio Benedetto.
Total.
Su verdadero nombre.
Que también fue un gran escritor nuestro. Que,
bueno, sí, que claro, el Tano.
Que la pasó como la mona.
Sí.
Samma, con Don Leme. Y bueno, ¿quién fue Tony Bennett? ¿Quién es Tony Bennett?
Tony Bennett para mí es la voz, más que Frank Sinatra. Sí. Ese es un debate que a mí me gusta a veces.
Y a ver, tener. Para aquellos que en estos momentos dicen, no, para mí sí, para mí no. ¿Por qué para vos sí?
Porque tiene todo. Tony Bennett es la vida. Tony Bennett es la vida prolongada. Fíjate que ahora está padeciendo una enfermedad que prácticamente no se reconoce. pero se enciende la luz y es toda magia.
Él, cuando yo escucho y compartimos en cuerpo y alma con... lo hizo con la Amy Winehouse,
claro.
Pero con la Lady Gaga, él la ve, sí. Está tan enamorado de esa piba, sí. Que se acuerda de todo.
Sí, exactamente, se acuerda de todo. Y lo mismo pasó con Kay Delan. Y vi hace poco un video con Ricky Martin, el otro, Marc Anthony. Uf. Ah, no, maravilloso el acompañamiento de Anthony. Y Tony, cómo lo mira con una admiración. Sí. Pero abre la boca.
Qué lindo que sea.
Y está intacto. Esa es una voz. Esa es una de las tantas voces, claro. a la que uno está acostumbrada. Bueno, sí. Ni hablar la Negra Sosa, perdón. Y había una voz que me conmovía.
Ahí me estremece.
Claro, la Negra Sosa estremecía, pero a mí me gustaba mucho la Negra Sosa de los 70, sí, con claro. Mujeres argentinas y cantata sudamericana. Yo de pibe me identificaba mucho con Acércate Cholito. Cuando ella hablaba del río Rimay, del canto popular, de la Perriccioni, ¿no? Entonces me identificaba. Y con Canta tu canción, cuando le dedica a Brasil, ahí te muestra las dotes, la negra, de una gran cantante de bossa nova en esa canción.
Bueno,
esa es la magia de Ariel Ramírez y Félix Luna, ¿no?
Cuando acá no jugaba y se fue a Brasil y ahí lo tenés a Caetano,
claro.
Y ella canta con Chico y con sí. Todo. A veces se abrieron puertas.
Claro, abrieron puertas. Claro, claro.
Decime, cuando fuiste a Córdoba, sí. ¿Qué redescubriste en Córdoba?
Redescubrí la cantidad de enormes músicos que no conocemos acá. Enormes músicos, enormes artistas. Bueno, José Luis Aguirre, que ahora está llegando acá a Buenos Aires. Un gran cantante chuncano. Chuncano se le llama...
¿Qué se dice?
Aquel
¿qué es chuncano?
El chuncano se le llama al cantante que nace en Tras la Sierra.
¿Ah?
Y él nació en Villa Dolores.
Ahí está Quique Pessoa.
No, Quique está en Punilla, está en San Marcos Sierra.
Y un día se fue.
Un día se fue, loco. A mí no me gusta San Marcos Sierra.
Pero a él le encantó.
A él le encantó.
Lo remitió a un noviazgo y a su mujer.
Claro,
y allá fue.
Se la llevó a Leda.
Qué linda. Qué linda.
Y el loco se puso allá unas cabañas,
sí, claro.
Y se armó su estudio de radio.
Tomó toda una gran decisión.
Sí, tomó una gran decisión porque él se cansó un poco de la gran ciudad. Él venía de otra gran ciudad que era Rosario.
Hizo bien.
Después vino acá a Buenos Aires y terminó. Bien. Yo me fui también. A mí me agarró como una especie de locura en el 13 y me fui a Capilla del Monte a vivir.
¿Te fuiste a Capilla del
Monte? Claro, viví 2 meses en Capilla.
Yo estuve un rato, ¿sabes por qué estuve en Capilla del Monte? Porque ven, cuando me rajaron de los noticieros, me fui a hacer Sol Infinito. Claro, me fui a dar vuelta desde el Tíbet. Hasta buscar platos voladores a Capilla del Monte. Y gurús en algún lugar.
Hay gurús allá.
Sí, en todos.
Hay de todos. Hay...
Bueno, ¿y te fuiste a Capilla del Monte?
Me fui a Capilla del Monte a vivir, pero como no tenía coche, yo no sé manejar. Mi hijo sí sabe manejar muy bien. Yo no, nunca me interesó. Entonces yo me venía todos los días para Córdoba, es decir, viajaba a Córdoba. Era un viaje de 2 horas, 110
claro.
kilómetros.
Claro.
Y volvía después 3:30 de la tarde. Era increíble porque yo iba por la avenida Colón y ya llegando al tropezón, que es, digamos, la unión de la avenida Colón con el camino de cintura que te lleva a Villa Carlos Paz, moría, literalmente moría, y me despertaba justo en el peaje de Villa Jardino porque sabía que ya estaba
qué lindo,
cerca de Capilla del Monte.
Y en Capilla del Monte que tienen una peatonal techada.
Exactamente.
No pueden tener una peatonal
techada. Sí, 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 una cuadra que es techada.
Una cuadra es techada.
Que es totalmente techada. Tiene esa particularidad.
¿Y aprendiste a mirar el cielo más ahí en Córdoba?
Sí, y aprendí a mirar las montañas y aprendí a mirar la naturaleza.
¿Sabes qué? Hoy a la mañana estuve, no sé, yo puedo escuchar a Tony B, pero me puse a escuchar a Atahualpa con sus cerros.
Ah, bueno, fui al lugar donde...
¿A Cerro Colorado?
Sí, claro que fui. Me fui a la casa de
Atahualpa. ¿Qué tipo es? ¿Eh? ¿Qué tipo es?
Ay, por favor.
Qué gigante ese hombre.
Por favor, y vivía en una casita en Cerro Colorado.
Sí, sí,
ahí
sí.
Vivía con Nenet, que era Pablo del Cerro.
Tal cual.
Seudónimo Pablo del Cerro, ¿no?
Claro.
¿No? y ahí vos entras a la habitación de Atahualpa y ves los zapatos acordonados, cuidados.
Pero vos te das cuenta.
En ese museo. Y detrás de la casa de Atahualpa hay un arroyito donde Atahualpa contemplaba ese paisaje.
Y te quedas ahí.
Y ahí recreaba.
Decime, ¿y aprendiste a ver pájaros y agua también ahí?
Sí, le di más pelota al tema de la fauna más que a los animales.
¿Te gusta?
¿No? Sí, sí, sí.
Los bichos te gustan más. ¿Tenés mascotas?
No, no tengo mascotas, vivo en un departamento.
Claro, pobre bicho. Además, laburás y vas y venís.
No. Además, los bichos se vuelven locos.
¿Y cuando eras pibe tenías?
Tenía un mascota y vos sabés, yo tengo
un... ¿Qué tenías, un perrito?
Teníamos un perro en la casa de mis abuelos, pero yo me crié con mis abuelos.
¿Cuál era el nombre de los abuelos?
Miguel y María. María Inés. María Irene. María Irene Stessens. También apellido alemán.
La querías un montón. ¿Eh? La querías un montón.
¿A mi abuela? Sí. Mi abuela fue mi segunda madre. Era mi mamá. Cuando yo... A ver, porque era así la historia. Yo vivía con ellos, iba al colegio alemán, porque a mi vieja se le ocurrió que yo tenía que ir a un colegio alemán, siendo orellano, ¿no? Entonces fui a un colegio alemán, de doble escolaridad. A la tarde estudiamos geografía en alemán, historia en alemán. Me acuerdo que cuando se inaugura el nuevo edificio ahí en cerca de la estación de Ballester, viene el embajador alemán y nos enseñan a cantar el himno en alemán. Lo sé todo enterito.
Bueno, Ballester estaba toda la comunidad.
Toda la comunidad alemana, ¿no? Comunidad. Y me acuerdo que estaba Herr Spencer, ¿no? Era el mayordomo, un tipo así elegante. No Herr Spencer, era Zinser, el señor Zinser. Y teníamos a Gerd Müller, que era nuestro director. Después vino Helmut Faude, que un día me vio ahí, estaba ahí agarrándome con un compañero, ahí a medio a las trompadas, y nos agarró a los dos de las orejas.
Y todavía te duelen.
Nos hizo subir las escaleras los dos agarrándonos de las orejas. Hörensimia, escúchenme a mí.
Che, decime, ¿no? ¿Y qué mascota tenías en la casa de la abuela?
Cachirulo.
No, bueno, puedes tener un perro que se llame Cachirulo.
Cachirulo se llamó el
no,
perro.
No, Cachirulo no.
Cachirulo, pobrecito, se murió de rabia. Y tuvimos que ir 15 días al Pasteur. Recuerdo, y nos daban esas agujas grandes, ¿te acordás?
¿Cómo dolían esas agujas?
Sí, y tenía 5 años, entonces me decía la enfermera, vos cuando yo te dé la aguja decía epa macho. Sí. Yo decía epa macho, hasta que lloraba.
Claro.
Y bueno, y ahí empezó una relación traumática mía con los perros.
Claro, si el perro pobrecito.
Claro, cada vez que veo perro abandonado me cruzo, todavía hoy, siendo grande, me cruzo de vereda.
Decime, así como uno tiene miedo a tantas cosas, ¿en dónde jugás con toda la confianza? ¿En vos?
En la vida. O en la vida.
¿Qué cosa, no?
En la vida.
Un amigo mío dice, hijo único también, me dice, ¿vos sabés que cuando abrí la puerta me di cuenta que había más gente?
Claro. Yo en la vida.
Cuando los viejos te sueltan.
Claro, en la vida, porque digo, a ver, yo viví, mi vieja murió muy joven, 48 años, yo tenía 25. No me preguntes por qué, pero el día que se murió mi vieja yo sabía hacer todo. Porque de las tantas charlas que teníamos con mi vieja, que era una tipa muy culta, mamá me preparaba para los momentos difíciles. Y recuerdo, con mi vieja los sábados salíamos. Mi vieja se iba a bailar al gimnasio de Grima,
Buenos Aires. Yo digo, Pelaustetra también puede, en esto de enseñarnos todo, más allá de preparar un puré, saber de la vida y de la muerte de otra manera.
Claro.
Porque hay algo maravilloso que es la vida que viene, pero a veces la vida no viene.
Exactamente.
Entonces, te construye de otra manera.
Sí, exacto.
Decime una cosa, ¿remontaste alguna vez barrilete? No.
No, me ayudaron a remontar, no me interesaba tanto el barrilete. Me gustaba jugar mucho al fútbol.
¿Hiciste goles?
Sí, hice goles, sí. No era que me caracterizaba por ser un gran...
¿Te gustaba hacer goles?
Me encantaba hacer goles y cómo los gritaba. Un día le metí a uno en un ángulo...
Que era la voz del estadio toda junta.
Claro, pero ¿sabes cómo gritaba los goles? Me acuerdo que a uno le hice un gol en un ángulo, pero impensadamente, ¿viste?
¿Y lo recordás?
Lo recuerdo. Estábamos en una canchita ahí pegada a lo que era Central Argentino, hoy Central Ballester, equipo de primera D. En ese momento era aficionado, categoría aficionado. Habíamos pegado a Italia 1100 y había una canchita donde jugábamos los pibes del barrio. Eran 4 equipos. Recuerdo que jugábamos con los pibes de la otra cuadra y en un momento me viene una pelota así de pique y yo la agarro de volea y tiré por tirar y veo que se mete en el ángulo. Y yo decía, no puede ser que haya hecho este gol.
No puede ser que te acuerdes con tanta precisión una alegría. Es muy lindo eso.
Claro, claro.
Es muy lindo eso.
Claro, claro.
Bueno, estamos aquí con Claudio Orellano. Decime, ¿cómo recorres la madrugada contando noticias?
¿Cómo la recorro? Y con mucha intensidad, Horacio. Yo soy un tipo muy intenso.
¿De 3 hasta qué hora?
Hasta las 6 de la mañana.
y es un rato largo.
Y así como vos me
¿con
ves...
¿Con quién te acompaña?
Me acompaña Sonia Ferraris, una notable locutora, una notable...
¿El operador es el mismo?
El siempre. Operador, tengo dos operadores en mi horario.
¿Son?
Gabriel Ceni generalmente, Dalila Cáceres, en algún otro momento Ricardo Artola.
Y se conocen mucho.
Nos conocemos mucho, Mariano Massimino, ahora viene un chico muy jovencito, se llama Josué Hualpa, y yo le digo que cuando él se potencia deja de ser Hualpa y se llama Atahualpa.
Decime, ¿y hace silencio?
Sí, claro que hago silencios.
¿Para también. Qué hay que hacer silencios en la radio?
Silencios ante un momento dramático. A mí lo de Maradona fue algo tremendo. Hubo momentos que cuando iba relatando todo el hecho de Maradona en la primera madrugada después de la muerte de Diego, había momentos que me ponía a llorar frente al micrófono y disimulaba ese momento de sollozo, de llanto muy profundo, ¿no? Me pasaban esas cosas. Ahí es cuando el humano le gana al periodista. Esto es mentira de que el periodista le gana al humano.
¿Quién de la vida pública te cambió la vida?
Y políticamente Néstor y Cristina Kirchner, tengo que decirlo. Políticamente, en principio Alfonsín, tuve mucha ilusión con Alfonsín. Tuve mucha ilusión. Después un poquito defraudado. Lo quise mucho igual a Alfonsín, porque lo conocí personalmente, lo he ido a visitar a su oficina de la Avenida Santa Fe. Recuerdo una época que había adelgazado.
Casa de la hermana.
Ya la claro. Recuerdo alguna vez que lo fui a visitar para hacerle una nota. Estaba Margarita Ronco, recuerdo. Me recibe Margarita. Yo había adelgazado mucho en esa época. Y él estaba acostumbrado a decirme gordo cada vez que me veía. ¿Qué haces, gordo querido? Todo. Y recuerdo que ese día estaba reunido con Pablo Verani, en ese momento senador nacional por Río Negro. Ya había sido dos veces gobernador de Río Negro. Y sale de la oficina con Verani y dice, pero miralo, Pablo, al gordo, qué flaco que está, decía. Y eso me causó tanta gracia. Él era un tipo muy afectivo, el gallego, ¿no? Así como era temperamental, era muy afectivo. Pero sí, fue una desilusión Alfonsín. Al final de su gobierno fue una gran desilusión. No esperaba ese final. Lo sufrí porque veníamos de una dictadura muy, muy, muy oscura, muy violenta. Yo perdí un primo de mamá, Toto Saporta, allá por junio del 77, así que a nosotros nos tocó la dictadura de cerca. Mi vieja lo extrañó mucho a ese primo porque era para ella un hermano mayor, y lo lloró mucho a Toto Saporta, lo lloró mucho.
Estamos con Claudio Orellano, vamos y venimos.
I
Bueno, ahí estamos, ahí
Yo
estamos.
Quiero agradecerte todo esto. Estos hermosos convites tuyos me encantaron, quiero decir, ¿no?
¿Qué sé yo?
Aunque escucho mucha música popular también, pero digo, música popular argentina, ¿no? Pero no sé, me tocaste por lo más sensible.
¿Te enamoraste mucho en la vida?
Poco.
¿Y estuvo bueno?
Estuvo bueno. Las veces que me enamoré estuvo
¿Y
bueno.
¿Y te quisieron?
Sí, me sentí amado.
¿Te sentiste abrazado y esperado?
Sí, muchas veces.
¿Te sentiste admirado?
Sí, alguna vez sí.
Está bueno eso, ¿no?
Está bueno eso, sentirse.
¿Tenés admirado. Amigos de la infancia que todavía...?
No, ya no tanto.
¿Se fueron o no están más?
Nos hemos alejado, las vidas se bifurcaron, ¿no es cierto?
¿Qué guardás como objeto tuyo de hace mucho tiempo? Que no vayas de casa en casa, no se pierde.
Que no se pierda así de la época de pequeño.
Cualquiera, ya casi... no solamente de pequeño.
No, así como recuerdo... Guardo discos.
Bueno, háblame de tus discos.
¿Sabes? Discos, claro, qué sé yo, por ejemplo...
Estamos hablando, disco de pasta, CD...
Sí, los que te decía, ¿no?
Tengo que hacer mudanzas y esas cosas.
Bueno.
Me encontré con unas bolsas con cassette. Entre reportajes, esos no los voy a tocar, los voy a digitalizar, porque hay cosas de
claro.
quienes no están más.
Claro.
Mano a mano con... Y no está más. Pero... No, pero ¿por qué lo vas a guardar? Si vos le pones el YouTube y el Spotify y está.
En la última mudanza me desprendí de varios discos, ¿eh? Ah, porque...
¿El más querido cuál es?
El más querido...
La joyita.
Bueno, a ver, uno de los más queridos por mí te podría decir que es Cantata Sudamericana.
Uf, qué lindo.
De La Negra Sosa.
Sí, es lindo.
Más querido por mí, ¿no?
Eso es lindo.
Amo mucho el Chango Farías Gómez.
Mirá.
Chango Sin Vueltas. ¿No? El Chango cantando La Zamba del Grillo o Bajo el Sauce Solo del Chivo.
Bajo el Sauce Solo
del Chivo Valladares. Porque, al Chango, yo vi la última formación del Chango, que son música clásica argentina, el Chango y sus amigos. Yo vi esa formación, cómo fue naciendo.
¿Y de la flauta atravesas es el mono?
El mono Isarralde.
Lo que es claro. Ese hombre.
Pero ¿y cómo canta el mono?
Ah, nunca lo escuché.
Tenés que escucharlo cantar. Canta con una delicadeza. Que te estremece. Ah, pero Chango también tenía una cosa.
Lo puedo
cosa.
Invitar para hacer un mono.
Tenés que invitar los monos. Sí. El mono es un ser maravilloso de luz mágico.
Sí, sí. Hice unos reportajes abiertos en el Fondo Nacional de las Artes.
Sí.
El Chango ya no estaba y él vino con su hijo, el mono,
claro.
Con su hijo batería.
Batero, claro. Claro, con su hijo batero. Bueno, al
un
mono.
Día que lo traje a Leonardo Fabio. Y vino él con su gente.
Claro, al mono le hice una nota cuando estaba en el grupo Cuarto Elemento.
Claro, qué bueno, ¿no? Eso.
Que hacía con Horacio López, González, Lucas González y uno de los hermanos Gómez, que toca la guitarra muy bien. Esos cuatro discos, Cuarto Elemento, eso es folclore fusionado con cualquier género, ¿no es cierto?
Ahí hay una matriz chango.
Hay una matriz chango, totalmente. Claro, claro. Y Chango tenía la particularidad que no tenía una gran voz,
no.
Pero sabía transmitir y sabía decir.
Sí, claro.
No como Goyeneche. Viste que Goyeneche generaba lo que se llama el rubato. Esto es decir.
Que desencuentro.
Claro, cantar antes del tempo o después del tempo. Uf. Eso lo lograba solo el polaco. Claro.
Tenía rota la voz, entonces el tipo dijo: bueno, le encuentro la vuelta.
Le encuentro la vuelta. Claro. Y Alberto Herdin, que era muy piazzolano.
Qué lindo,
¿no? Alberto Herdin, ¿te acordás?
Sí, claro.
Me decía las peleas que tenía Piazzolla cuando tocaron un mes en el Regina. ¿Te acordás? En el 82, en plena Malvinas, tocaron 30 días, 30 conciertos hubo. Y había peleas con el polaco porque el polaco no quería cantar con anteojos.
Decime, ¿dónde te encontró Malvinas?
Malvinas me encontró en mi tercer año de locución, viviendo con mi vieja.
¿Dónde estudiaste vos?
En el COSAL, en el Salesiano. Había probado en el ISER.
¿Y qué pasó?
No, me fui al COSAL porque me gustaba más el ambiente.
Bueno, y ahí te fuiste.
Me lo garpé, te aclaro, porque era empleado bancario y me lo bancaba.
Y te encuentra ahí.
Me encuentra ahí, en ese momento ahí, ¿no? En el momento que se produce el desembarco. Y bueno, todo lo que vino después, ¿no? Todo el desastre.
¿Qué te pasó en el clic-clac de la cabeza cuando de pronto, la contaste, Héctor Ricardo, el Estado, ¿verdad? Sí. Empezaste a hacer televisión. Sobre todo ese canal de noticias.
Fue tremendo.
Un canal de noticias.
Ese canal de noticias tenía la particularidad que no estábamos todavía en el sistema de cable.
Estaba Mario.
Claro, estaba Mario Gavilán, gran maestro. pero además era un tipo que te daba fuerzas.
Sí, claro.
Era un tipo, claro, exacto.
Pibe.
¿Está? Me dice, pibe, gordo, usted puede, me decía. El usted puede te daba un impulso para salir con todo.
En esto de usted puede, qué bueno haberlo encontrado en el camino, en la vida, don Claudio Orellana. Un abrazo, Claudio, y a vos, en la noche grande nos fuimos.
I'm all for you, body and soul. I spend my days in longing. You know it's you that I am longing. Oh, I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul.
En Bonn, en cuerpo y alma.